Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de Hoy en el País. Mañana sábado analizamos tres de las noticias que han marcado la semana y el domingo conoceremos a María Jesús, una zapatera cuya historia refleja la desaparición de los barrios tradicionales, donde los locales se están transformando en viviendas.
Dije, madre mía, con la cantidad de dudas que tengo y volver en matrimonio una pareja que, aparte de sus cosas, pues son inversores y tal, y si me hacéis una oferta os lo vendo. Me hicieron la oferta, más o menos era lo que se barajaba aquí, y dije, vale, pues ya está. Entonces pasó del almacén a ser una vivienda, pues como está ocurriendo con todos los locales. Bajo que se queda libre, bajo que o se convierte en piso o es para hostelería. Porque vayas por donde vayas, es que es terrible.
Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
Pedro Sánchez anunció el miércoles en redes sociales que se plantea dimitir y canceló su agenda pública hasta el lunes. Ha dicho basta después de que un juez abriese diligencias contra su mujer, basándose en una denuncia con bulos de un grupo de ultraderecha. Este movimiento inédito del presidente, al que le quedan por delante 3 años de legislatura, abre un escenario desconocido en la política y también el debate sobre los límites de la lucha partidista. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Pedro Sánchez, ¿qué hay detrás del giro de guión que nadie vio venir? Hola, Carlos.
Hola, Ana.
Carlos Cue es mi compañero del País que cubre al gobierno y que ha seguido los últimos movimientos del presidente Pedro Sánchez. ¿Qué te dicen tus fuentes? ¿Esperaba alguien algo así?
No, yo creo que absolutamente nadie. De hecho, está diciendo hasta María Jesús Montero que ella se enteró por Twitter. Con lo cual, yo la información que tengo es que fue una noticia de sorpresa absolutamente para todo el mundo. Digamos que la gente del entorno de Sánchez sabía que Sánchez, lo sabíamos todos, que Sánchez estaba muy quemado con el tema del acoso a su mujer. Eso lo sabía mucha gente, pero yo creo que nadie se imaginó que llegara a este nivel como de plantearse seriamente la dimisión. No nos olvidemos, cuando quedan 3 años de legislatura y viene de un buen resultado en el País Vasco y está a punto de ser las elecciones catalanas.
Esa carta que el presidente colgó en redes sociales la escribió solo.
Eso es lo que nos dicen y yo creo que es bastante real por el tipo de redacción, es bastante suya. Se nota que no hay asesores que adornan las cosas, sino que es un lenguaje muy crudo, muy de él, muy directo, muy personal. Lo escribió solo, seguramente con su mujer, quiero decir, con su familia, y luego se la entregó a sus colaboradores para que la publicaran. Pero digamos que no ha habido una, que es lo que uno se imagina en la política, no ha habido una reunión de crisis, una gestión, cómo hacemos esto, qué escribimos, un cálculo. Hay mucha gente ahora pensando, no, esto es postureo, esto es un cálculo político. Desde luego, si lo es, no lo parece en absoluto, parece lo contrario, parece realmente una decisión personal, una llamada de atención de no puedo más, esto es totalmente insoportable. Tiene toda la pinta de ser eso.
Como decías, en teoría tiene todavía por delante 3 años de legislatura. ¿Por qué se plantea dimitir?
Bueno, lo que nos llega, lo que sabemos hasta ahora, es que efectivamente es una cuestión personal. De Sánchez ha presumido siempre de resistencia, su libro se llama Manual de Resistencia, pero aparentemente han tocado un punto débil, muy frágil, en el sentido de que él no quiere. Él se siente, decía hoy María Jesús Montero, se siente responsable de lo que le pasa a su familia, porque él en la carta lo dice: atacan a mi mujer por ser mi mujer. Mi mujer no está en política, mi mujer no ha decidido meterse en esto. Sánchez lo que está diciendo es, mientras me ataquen a mí, es duro, es brutal, pero ya lleva tiempo y los políticos son duros y están preparados para eso. Pero digamos que no soporta la idea del ataque a su mujer, que considera terriblemente injusto.
¿Teme que pueda degenerar todavía más la situación?
Claro, es que yo creo que lo que pasa ayer con el salto judicial, digamos, es que ya pasa de informaciones de algunos medios y de rumorología y de bulos que se mueven a veces por la web, pasa ya una actuación judicial que lo que te está diciendo es, esto va a ser un proceso larguísimo, van a seguir y esto no va a parar. Ha contribuido a este tipo de decisiones que una rueda de prensa del PP, en la que ya no solo se habla de la mujer de Sánchez, se habla del padre, se habla del suegro, se habla del hermano, que es un músico que vive en Extremadura, en fin. están tirando a toda la familia, ¿no? No nos olvidemos, Sánchez tiene hijas ya bastante mayores, en fin, que evidentemente se enterarán de todo lo que pasa. No sabemos si ha podido pasar algo también ahí, pero en fin, nada, nadie es ajeno a todo lo que pasa, y las cosas que se están diciendo sobre la familia de Sánchez son realmente muy fuertes y todas sin base.
El presidente ha pedido tiempo y llama mucho la atención la forma que ha elegido para hacerlo. Se ha dirigido a los ciudadanos con una carta en una red social, no ha comparecido en televisión. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no?
Sí, esto todo es desconcertante, inédito y difícil de explicar y difícil de analizar, pero evidentemente hay algo importante, y es que Sánchez no ha dimitido automáticamente. Ha dicho: me doy un periodo de reflexión. Entendemos los que estamos analizando que si ha dado ese periodo de reflexión es para que pase algo durante ese periodo de reflexión. Yo creo que él lo que hace ayer es una llamada de atención en forma de carta. El mensaje es: señores, no puedo más. Y a partir de ahí creo que se va a desatar una ola de apoyo. Y lo que no sé es si él, a esta ola de apoyo, cambiará la decisión. La decisión yo creo que no la conoce nadie. Es posible que ni siquiera Sánchez sepa todavía cuál va a ser finalmente su decisión. Pero del lado de la política hay mucha gente diciéndole: oye, hay que aguantar y no podemos. Hoy decía el ministro de Justicia, decía: no podemos dejar que nos gane esta ola extremista que nos eche para atrás, ¿no?
Decía en su carta que es un ataque sin precedentes. ¿Es cierto esto?
Yo entrevistaba hace poco en El País a José Luis Rodríguez Zapatero y me decía: yo soy duro. Y yo resistí unas presiones. Zapatero le hicieron 8 manifestaciones, le dijeron que había traicionado a los muertos, le dijeron de todo. Y decía Zapatero: yo soy duro, pero Sánchez es más duro que yo. Y eso en este momento es una gran ventaja porque aguanta muchísimo. Yo creo que Sánchez aguanta cualquier tipo de crítica personal y política. De hecho, se crece, y de hecho la campaña electoral fue una especie de burlarse de lo que se dice de él, burlarse de los bulos, convertir el perro Sánchez en una broma a su favor. Todo eso ha pasado mientras era una crítica personal. Cuando ha dado el salto de la crítica a la familia, yo creo que realmente él está en una fase de reflexión, de decir: bueno, esto es insoportable, y es un mensaje también para que reflexione todo el mundo.
No es la primera vez que vemos hostigamiento, ataques muy duros contra figuras políticas. Estoy pensando en Pablo Iglesias, en Irene Montero, en Mónica Oltra.
Yo creo que es un patrón que se repite, y de hecho el caso de Mónica Oltra, por ejemplo, fue llevado adelante por también grupos ultraderechistas especializados en buscar juicios contra dirigentes de izquierda, ¿no? A Pablo Iglesias también y a Podemos le buscaron un montón de casos que luego quedaron absolutamente en nada, y evidentemente Pablo Iglesias llegó a los límites de acoso en su casa brutales que afectaron clarísimamente a luego su decisión que acabó dejando la vicepresidencia. Pablo Iglesias claramente sufrió un acoso salvaje. Recordemos que hubo un momento en que se intentaron ir de vacaciones a Asturias a una casa perdida en un pueblito pequeño para intentar aislarse de todo, y a las 48 horas se tuvieron que volver porque les hicieron pintadas alrededor del pueblo, no les permitieron salir de casa, tuvieron que comer, encargar a los restaurantes para comer dentro de casa porque no podían ni siquiera ir al restaurante. Hemos vivido acoso a las sedes socialistas muy fuertes en todo el país. Estamos viviendo una ola de acoso al gobierno. Los ministros te lo cuentan muchísimo el verano pasado. En fin, ha habido muchos ministros que han cambiado su forma incluso de veranear porque no puedes ir a determinados lugares porque hay mucha gente, sobre todo en determinados lugares, pues muy especialmente en Madrid, por ejemplo, donde hay un sector de ultraderecha muy fuerte, muy activo, muy tenso, que está perfectamente preparado para insultar a cualquier ministro, a cualquier responsable de la izquierda, y es evidente que lo hacen absolutamente con todos. Y es difícil soportar esa presión. En general, yo creo que Sánchez era el mayor ejemplo de que lo soportaba todo, pero claro, por eso estamos todos impactados, porque realmente que el propio Sánchez diga no aguanto más era inesperado. Pero Pablo Iglesias es un personaje muy duro. Tradicionalmente se le conocía como un político muy duro, muy fuerte, dispuesto a enfrentarse a todo. Le veías en el Congreso dispuesto a enfrentarse, pero llegó un momento en que dijo no puedo más también. Porque también afectaba a sus hijos. Pablo Iglesias tuvo que llegar a cambiar, esto ha pasado en España, tuvo que llegar a cambiar el horario al que dormía a sus hijos para que no oyeran los gritos y los cánticos de cara al sol que tenía en la puerta de casa. esto pasado, que le hacían todos los días a las 9 de la noche, le cantaban el Cara al Sol. De verdad, el ambiente es muy inquietante en algunos sectores, especialmente de la ultraderecha. Es un ambiente muy tóxico, muy duro y muy de deslegitimación del gobierno cuando el gobierno es de izquierda.
Carlos, en todo caso, no es el primer movimiento inesperado de Pedro Sánchez, ¿no?
No, es verdad que Sánchez, es toda su trayectoria y toda su carrera está llena de movimientos audaces en el último momento. Sobre todo la convocatoria electoral del año pasado sorprendió a todo el mundo. Le fue mal en las autonómicas y esa misma noche ya empezó a pensar y adelantó las elecciones al día siguiente. Es verdad que es un hombre de movimientos de impacto. Lo que pasa es que este movimiento es diferente, porque no parece una cosa estratégica diseñada con su equipo, con el partido, ahora vamos a hacer esto para recuperarnos. Realmente parece un golpe personal, una decisión personal muy dura, y por eso hay mucha gente con la que yo estoy hablando en estas horas que dice que realmente cabe la posibilidad de que finalmente dimita, pues a lo mejor efectivamente decide dejarlo todo para proteger a su familia.
Ahora me sigues contando, Carlos. Enseguida volvemos. Pedro Sánchez ha anunciado 5 días de silencio, ha dejado por escrito que el lunes 29 va a anunciar su decisión. ¿Esto es inédito?
Yo creo que sí, yo creo que todo. En general, casi todo en Pedro Sánchez es inédito. Quiero decir que no conocemos ningún otro político europeo que haya sido destituido de la dirección de su partido y haya vuelto apoyado por las primarias, con un coche viajando por toda España, toda esta épica. No ha habido nunca en la historia de España había habido alguien que ganara una moción de censura, nunca había habido alguien que consiguiera una coalición, nunca había habido alguien que consiguiera una amalgama de grupos independentistas como ha conseguido y de nacionalistas que le apoyen en el último momento. Todo en Sánchez, toda la carrera de Sánchez es inédita en general. Y este último salto pues es completamente inédito, porque además no es una dimisión, es una cosa distinta. Anuncia que está reflexionando sin límite. Por tanto, deja un espacio de varios días de enorme dramatismo en el que muchísima gente va a intentar convencerle de lo contrario. Todo en Sánchez tiene esta pátina un poco épica y un poco inesperada, en el que él claramente también está lanzando un mensaje que ha lanzado otras veces y que lanzó en las elecciones generales del año pasado, de necesito el apoyo de la gente para seguir. Esto no se puede hacer sin el apoyo de millones de personas que digan, oiga, señores, estamos contigo, creemos en este proyecto. Bueno, vamos a ver durante estos días si se ve eso o no.
Yendo a lo práctico, ¿cómo condiciona la ausencia de un presidente durante 5 días la política?
Bueno, a ver, 5 días, es verdad que en el periodismo somos un poco dramáticos, pero 5 días no son tantos. Quiero decir que el gobierno sigue adelante, ha habido un Consejo de Ministros el martes, habrá otro Consejo de Ministros el siguiente martes, hay reuniones de preparación, hay muchísima gente que trabaja en un gobierno no es su presidente. El único que está reflexionando, digamos, es su presidente. De ahí para abajo todos los demás están haciendo trabajo normal, hay reuniones de ministros, hay agendas, hay reuniones internas para desarrollar todos los proyectos. Estamos en plena campaña electoral, no es un momento de hiperactividad del gobierno, porque al final todo el mundo, de hecho Sánchez tenía 2 mítines este fin de semana que ha suspendido, todo el mundo está concentrado en la campaña electoral. Digamos, no pasa nada grave realmente, porque al final además hay una vicepresidenta, que es María Jesús Montero, que llevará lo que haya que llevar. No hay ninguna decisión de gobierno en estos 5 días decisiva, porque no es casual que esto se haya anunciado un miércoles, Consejo de Ministros el martes, y que la decisión se vaya a tomar lunes, porque el Consejo de Ministros vuelve a ser el martes. O sea, es una cosa entre consejo y consejo. En fin, no es una situación dramática desde el punto de vista de gestión del gobierno. Ahora, desde el punto de vista político, evidentemente, es una situación dramática, sobre todo para el PSOE y sobre todo para la gente que apoya a Sánchez, porque evidentemente no saben si el líder va a continuar. Y en el caso particular de Sánchez, es un liderazgo muy fuerte. Sánchez, todo el proyecto está diseñado, es un hiperliderazgo muy evidente. Él es el gran valor electoral del PSOE, y entonces, pues claro, el hecho de que lo deje él, pues cambia absolutamente todo.
Por eso te iba a preguntar, ¿qué escenarios se abren a partir de ahora? Si el presidente dimite el lunes, ¿qué pasa?
Bueno, no lo sabe nadie, porque hay que ver qué decide él, que es al final. Sabes que Sánchez es el único que puede convocar elecciones, todavía no las puede convocar, hasta el 28 de mayo no podría convocarlas, porque no ha pasado todavía un año de las anteriores disolución. a finales de mayo podrían convocarlas, pero vamos, tampoco queda nada, queda un mes. Yo el escenario de elecciones no lo veo probable, pero no hay que descartar absolutamente nada. Hay gente hablando de que podría Sánchez decidir, bueno, no dimito, voy a una moción de confianza, es una posibilidad, pero si dimite, pues se haría cargo del gobierno la vicepresidenta María Jesús Montero, que también se quedaría como número uno del PSOE porque es la número dos, y digamos que él sería la que lideraría eso. ¿Hasta cuándo? Pues eso habría que determinarlo hasta el momento en el que se decida pues seguir adelante o disolver las Cortes y convocar unas elecciones más adelante. Habría que ver en cuánto tiempo. Yo creo que eso lo iremos viendo, pero evidentemente no es ya una cuestión solo técnica, que está todo arreglado, porque en la Constitución está absolutamente previsto todo, incluido, por supuesto, la dimisión de un presidente de gobierno, dimitió Suárez, no nos olvidemos, y acabaremos en un momento no muy largo, acabaremos yendo a unas elecciones, y yo diría que clarísimamente las encuestas ya las veremos, pero clarísimamente la probabilidad de que gane la derecha posiblemente con el apoyo de la ultraderecha es muy alta, claro.
Ahora mismo el PSOE cuenta con menos diputados en el Congreso que el PP. ¿Este movimiento puede servir también para ganar capital político para Sánchez?
Yo veo difícil que esto se haya hecho para como un postureo o una estrategia para tomar impulso. Yo no creo que es eso, creo que es un no puedo más. Ahora, que en política y con Sánchez, que además apela claramente a los sentimientos y a los sentimientos del mundo progresista, es decir, no dejemos que el mundo conservador se haga con el poder, con estas técnicas que él define trumpistas, pues puede pasar que esto se acabe dando la vuelta y genere un nivel inédito de adhesión a la izquierda. Pues podría llegar a pasar, pero no creo que el plan inicial sea ese.
Gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Este episodio lo he realizado con Elsa Cabria y apoyo de Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.